Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Hola, amigas luciérnagas. Hoy estamos aquí en Radio Almenara, en la 106.7 de la FM. Os recordamos que el teléfono para, por si queréis hablar con nosotros en directo, es el 913151112. 913151112. Bueno, pues que disfrutéis del programa, chicos.
Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry.
It will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried. I'm happy.
Bueno, Joaquín, a ver qué tal nos hablas sobre la adicción a la comida. Te escuchamos.
Pues sí, es un artículo aparecido en Scientific American. El autor es Paul Kenny. Dice que las ratas de laboratorio, las ratas, Ratus norvegicus normal, prefieren la comida sabrosa de las cafeterías a la comida sana, o sea que predomina su deseo hedónico sobre su instinto de autopreservación. Los científicos han encontrado la misma compulsión en algunas personas. Los sistemas de recompensa de nuestro cerebro superan la fuerza del sistema cerebral que avisa que ya hemos ingerido suficiente comida. Y como en otras adicciones, cuanto más comes, más quieres. Las personas obesas cojean en voluntad y autocontrol. Bueno, así al menos se pensaba hasta hace poco. Veremos que no. Los experimentos han revelado que una raza de ratas tenía en sus células grasas una hormona llamada leptina. Los ratones obesos tienen una deficiencia en leptina y un apetito insaciable. Las hormonas regulan el apetito y el peso corporal. Dos observaciones revelan que la visión de la obesidad como un desorden hormonal es, sin embargo, demasiado simplista. Primero, solo un pequeño número de obesos tienen una deficiencia genética en las hormonas relacionadas con el apetito. Hay más hormonas que despiertan el apetito que aquellas que lo reprimen. Curiosamente, la gente obesa tiene una cantidad de hormonas supresoras del apetito, incluidas la leptina y la insulina. Las hormonas de control están en relación con circuitos de alimentación en el hipotálamo. Hay que tener en cuenta los sistemas de recompensa cerebrales. Durante periodos de hambre, las hormonas activan los circuitos de recompensa cerebrales, particularmente el striatum, que concede gran cantidad de endorfinas. La comida que entra por los ojos se impone a la leptina, burla las señales de control de peso corporal que emite nuestro cerebro. Sin embargo, la obesidad no viene determinada por un fallo de nuestra voluntad ni por un desequilibrio hormonal. En muchos casos viene determinada por impulsos hedonistas que secuestran nuestras redes de recompensa cerebrales. Cuanto más consumes, más quieres consumir. ¿Puede este mecanismo ejercer una adicción? La droga estimula los sistemas de recompensa del cerebro como lo puede hacer la comida. La morfina y otros opiáceos imitan el efecto de los neurotransmisores, tal y como las conductas alimentarias producen endorfinas. La dopamina es la recompensa al consumo de una droga o a un atracón de comida. Los individuos con niveles bajos de D2R, receptor D2R de dopamina, son especialmente proclives a la búsqueda de estos estímulos artificiales para contrarrestar este déficit. Se ha llegado a proponer incluir la obesidad dentro de la Biblia de los desarreglos mentales. Esa es una barbaridad, como ven. La Biblia de los desarreglos mentales se llama Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, lo cual ha provocado un debate entre neurólogos y psiquiatras. La adicción a cierto tipo de comida puede explicar la depresión que conlleva la retirada de este tipo de fuente de placer. Hay que ser cautelosos con los medicamentos antiadictivos porque pueden tener efectos secundarios graves como depresión, propensión al suicidio. Además, las dietas hipercalóricas en nuestra cultura se lo ponen muy difícil a los obesos. Muchas veces es el ambiente el que incita a consumir.
Efectivamente, bueno, mencionaba si es un trastorno o no es un trastorno, ¿no? Que es lo que refleja el DSM-4, bueno, ahora ya van a por el 5. Y bueno, más allá de eso, lo que está claro es que en un momento dado puede llegar a ser una conducta que podamos tener un problema para controlar. Si nos fijamos, prácticamente cualquier conducta es susceptible de llegar a generar una adicción, porque cuando tenemos algún problema de fondo, ¿no? Estamos ansiosos por algún tema, pues puede que nos agarremos a una conducta que en ese momento, puntualmente, a corto plazo, nos relaja, y que en vez de solucionar lo que haya de fondo, nos agarremos a eso. Véase la comida, véase la adicción a una droga, véase la adicción al sexo, a los ordenadores, a cualquier tema, ¿no? Entonces yo creo que sí, que siempre que se pueda controlar sin ningún tipo de medicación, pues probablemente mejor. Si os fijáis, muchas veces cuando comemos por... Uno come hasta saciarse, pero muchas veces comemos por ansiedad. Mucha gente, cuando está nerviosa, la gente tiende a hacer dos cosas, o comer mucho o comer poco, ¿no? Hay quien se le cierra el estómago y no come nada, y hay quien se pega a tracones, digamos.
Sí, se puede consumir compulsivamente, sí, por aburrimiento.
Yo realmente esto, curiosamente, lo hablo por experiencia propia, porque bueno, en este último año he adelgazado unos cuantos kilos y he observado varias cosas curiosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso me puse a nadar, que es una actividad que me relaja bastante, y es una cosa que se aconseja. Cuando uno va a adelgazar, si usted está nervioso, bueno, pues haga una actividad que relaje esa ansiedad de fondo. Porque probablemente, curiosamente, aunque haciendo ejercicio el cuerpo pediría más alimento, pues el que pide el cuerpo es una cosa. Y el que pide, el que cuando estamos comiendo por ansiedad, pues si hacemos una actividad que relaje esto, pues fantástico. Luego lo curioso es que si además controlamos la comida, también, como decía Joaquín, cuanto más comemos, más queremos, pero también a la inversa. Por ejemplo, el estómago de la gente, si comemos mucho durante mucho tiempo, se dilata. Pero si empezamos a comer menos, pasa al contrario, se reduce. Yo, por ejemplo, me he llevado sorpresas como ahora ir a comerme un chuletón y no poder con el entero, ¿no? Que antes me lo comía tan a gusto, bueno, y me podía comer uno y medio si hacía falta. Entonces, pues probablemente hace falta las dos cosas, ¿no? Algo, ver por qué esta ansiedad que me lleve a comer tanto, bueno, a no ser que tenga un desarreglo hormonal importante, tema en el que no me meto, porque siempre pues convendría hablar con un médico. Pero bueno, que muchas veces tiene que ver con que tengamos mucha ansiedad o con que lo hagamos tan rápido. Resulta que muchas veces comemos tan rápido que cuando identificamos la sensación de saciedad ya nos hemos pasado tres pueblos, que digamos. Cuando como más lento, cuando me acostumbro a comer menos, empiezo a identificar mejor cuál es esa sensación que me está dando el cuerpo cuando ya has comido suficiente, aunque podrías comer más, ¿no?
No sé, Joaquín, te voy a decir que el hipotálamo ese que has dicho es en el cerebro, ¿no? Que segrega a lo mejor alguna endorfina, yo no sé cómo es, para lo de que comas.
Sí, eso te lo puede explicar mejor, Nacho.
Bueno, ya, bueno, yo era por los apuntes que has dado. Y de lo de DR2 dopamina es un nombre de, no sé qué he cogido, DR2 o algo así.
Receptor de 2R de dopamina.
Sí, sí. Y bueno, yo, es que a lo mejor ahora no entra a eso, pero que si nos podías, decir, bueno, recomendar alguna película, bueno, que no será el tema, pero alguna película, aunque no vas a hablar hoy de cine.
Ah, bueno, más bien desrecomendar una película.
Ah.
Yo no iría a ver Mi primera boda. Porque es una comedia burguesita con poca gracia y bueno, la idea de fondo tiene cierto ingenio pero limitado. Yo no la veo graciosa, ni mucho menos como La gran familia española, por ejemplo. De hecho, pues ya la segunda semana está a punto de desaparecer. Yo no perdería el tiempo viendo esa película.
Pues yo de las películas que viste la semana pasada, estuve el otro día viendo la de Gravity, pero en 3D. Y la película está muy bien, pero para verla en 3D no. Y la que yo a mí me ha gustado, que recomiendo, es la del Mayordomo, que la han estrenado hace poco y está bastante bien.
¿De qué trata? ¿Nos cuentas, sin contarnos el final y sin nada de esto, nos cuentas un poquito de qué va por encima?
Pues es la historia de un mayordomo y de lo que y de las cosas que van consiguiendo y eso, las personas de color, a lo largo de los diferentes presidentes de Estados Unidos a los que sirve. Entonces un poco su vida, un poco que uno de sus hijos es por los derechos humanos de las personas de color, y un poco van ahí las dos cosas de la mano.
Bueno, pues una que recomendamos y una que no, ¿no? Para que vean que somos críticos para todo, para bien y para mal. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a Ricardo, a Juan Luis,
a Mai,
a Juanan, y a Félix. Ajá. Esta semana estamos poquitos, a ver si vamos estando más, que nos cuantos más estamos, pues más calorcito tenemos.
Y muchas fuerzas para ellos y a ver si les volvemos a ver por aquí.
Y a continuación vamos con una canción que pedía Joaquín de Sas, Je veux, yo quiero. Bueno, como se pronuncie.
Offre-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offre-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offre-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offre-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité.
Y ahora presentamos a Maribel, que nos va a hablar de un informe, ¿verdad? ¿Un informe de PISA o algo así?
Sí, sí.
Vale, pues cuéntanos.
Bueno, buenas tardes. Primero.
Buenas tardes.
Bueno, este, eso, vamos, no saben, somos de ciencias o letras, los que estudiamos ahora, hablaron en el telediario, bueno, que no saben leer un prospecto de medicamento, de un fármaco, leer un recibo de la luz, y somos los últimos en matemáticas. Solo uno de cada tres españoles sabe leer un texto largo o comparar ofertas. El informe PISA de adultos suspende a España, somos los últimos en matemáticas, los penúltimos en comprensión lectora, solo los italianos muestran una peor comprensión lectora que los españoles. El estudio vuelve un rendimiento en comprensión lectora y en comprensión matemática entre la población de 16 a 65 años de 23 países de la organización. La gran mayoría de los españoles tienen dificultades para extraer información matemática en situaciones reales Y bueno, es que es eso, que quedamos, como vamos un poquito mal en educación y todo esto que se está haciendo, que hay fracaso escolar y todo eso, pues dicen que vamos mal en matemáticas y comparado a otros países. Y bueno, voy a hablar un poco de las elecciones europeas que van a ser el año que viene. El 25 de mayo de 2014 habrá elecciones al Parlamento Europeo entre el 22 y 25 de mayo. Vamos a permitir que PP y PSOE consigan escaños en Europa en los resultados del 2009, quiero decir. No, que en los resultados de 2009 los comicios fueron PP 23 escaños, 42,2%, PSOE 21 escaños, 38,5%, Coalición Europea, CIU, PNU y CC y otros dos diputados, 54,5%. Y esta Cámara podrá necesitar de más tiempo para elegir su presidente de la Comisión Europea. El jueves 22 y domingo 25 de mayo de 2014 se celebrarán las elecciones europeas. Y bueno, que no sé si tendréis algo al respecto de hablar, que a lo mejor no, pero quería hablar una poesía que hice hace poco, que no creo que no la llegue a decir, que es del otoño. Y dice, el otoño ya ha llegado, ya está aquí. Entró un 21 de septiembre a las 9:45 exactamente. Puede venir caliente o frío por la climatología, según se presente el año que se va. Para algunos será bueno, para otros algo que desear. Con él se van las alegrías y las penas, la riqueza y la pobreza y los buenos de espíritu y los malos. Porque como todo hijo de vecino, aquí que eche la primera piedra el que no esté libre de pecado. Otoño, otoño tiene regalos, para los que no tengan y para los que los poseen traen más felicidad. Bueno, pues un poco así, un poco idiopática, pero bueno.
Pues probablemente a lo mejor más partidos, ¿no?, aparezcan, o puede ser, o esperemos para las elecciones europeas, dado el descontento generalizado que hay entre la población, ¿o qué pensáis?
Yo he leído hace poco que los partidos así de ultra, o sea, muy de izquierdas o muy de derechas, muy en los dos tramos,
muy polarizados.
Sí, muy polarizados, que con la crisis que están obteniendo más votos, y que eso es peligroso, porque claro, como son así, pues me entendéis, ¿no? A lo que me refiero, que al ser más de derecha, muy de la punta, pues no es lo ideal, es un poquito peligroso, porque
sí, que no nos aparezca un amanecer dorado, claro, como en Grecia, ¿no?
Claro.
Pero van a haber elecciones generales ya para... Pero generales, digo, de las nuestras para el año que viene, todavía no.
No,
se refería en Europa en general.
No, ya, pero quiero decir que como Rajoy, no sé cuántos... Bueno, lleva un año o dos, claro, no lleva mucho. 4 años no lleva.
Llevará un año.
Yo creo que quedan 2 o 3 años, ¿no?
Yo creo que 3 años.
2 años.
No sé, que se adelante, ¿no? Algo bueno, que como está así la cosa...
Y luego es curioso con lo del informe PISA, ¿no?, que comentas. Que bueno, siempre se ha oído a los mayores decir, es que esta juventud son unos ignorantes, son unos no sé qué. Entonces, a mí me parece curioso que este informe precisamente es con los adultos, no es con los chavales. Y somos los adultos los que hemos quedado en último lugar en Europa. Claro, esto es un problema, pero parece las soluciones, yo me da miedo, porque últimamente los políticos es como, si algo va mal, vamos a reestructurarlo, y reestructurarlo quiere decir sacar dinero de ahí. Entonces, si vamos mal en educación y quitamos dinero de educación, pues peor iremos. Aunque la verdad es que para medir la comprensión lectora era un texto del Quijote, lo cual pues me da pena que a la gente le costase tanto entenderlo, pero creo que para el tema de matemáticas era pues un ejemplo como una factura de la luz, ¿no? Con esto de la luz, de la pequeña estafa que nos han hecho, que han subido la luz no sé cuántas veces, que la que la vende y la que la compra es la misma empresa, etcétera, a mí no me extraña que nadie entienda la factura de la luz, porque yo matemáticamente la entiendo, pero en otros términos me parece alucinante, ¿no?
No, bueno, en cuanto a la luz, pues es una vergüenza que se hayan salido con la suya Iberdrola y Endesa para castigar las iniciativas de energías renovables que pueda tener la gente, de tener una fuente de energía renovable, pues ponerles un impuesto.
Sí, a las placas solares, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ponerles un impuesto, sí.
Sobre todo algo en lo que ellos no participan. O sea, si yo pongo unas placas en mi casa, que las pongo yo y me pongo todo el tinclado, sí, ¿por qué van a poder sancionarme? ¿Desde cuándo? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Que paguemos el aire que respiramos?
Sí, sí, sí. Sí, creo que es el único país donde sucede esto. Es una vergüenza.
Pues es una vergüenza, sí.
No, yo, Nacho, bueno, entonces que yo es que estudié en un cursillo lo de, bueno, administrativo y cosas así de contabilidad, que creo que dábamos eso, bueno, en un recepcionista también dimos algo de eso, de los recibos, de los kilovatios hora, de lo que vale cada kilovatio hora, que luego lo multiplican, pero claro, luego como no lo ensayes, o vamos, no lo practiques, pues se te va.
Entonces, pues eso, pues a ver si mejoramos un poquito la educación y si hay inversión realmente en las cosas importantes del país, ¿no? Vamos con una canción que nos pedía Isabel, More Than Friends, Más Que Amigos, de Ina y Daddy Yankee.
Tonight, we could be more.
Vamos con mi compañera Carolina, que va a hablar de madres y abuelas.
Mira, pues el título es Madres, abuelas y de vuelta a ser madres. Bueno, pues os voy a leer un artículo a ver qué os parece. Más de 1.600 menores son acogidos en la región por sus abuelos, tíos o hermanos mayores de edad. Se refieren aquí en Madrid, la comunidad, aquí en Madrid. Bueno, pues dice así. Isabel Hidalgo vive una segunda maternidad. Durante casi 20 años ha vuelto a madrugar para llevar a la niña al cole, ocuparse de sus tratamientos de ortodoncia, de la comida, de comprarle los libros. Tiene unos 63 años y desde casi dos décadas acoge a su nieta, que ahora tiene 23. En los años 80, su hijo ingresó en la mili y regresó enganchado a la heroína. Así que Hidalgo acordó con él acoger a la pequeña mientras que se recuperaba. Como esta niña, son 1.631 los menores que son acogidos por la familia extensa en la Comunidad de Madrid. Se trata de abuelos, abuelas, tíos y hermanos mayores de edad que tienen la guarda de los pequeños, drogodependencia, privación de la libertad, alcoholismo, minusvalías graves, separaciones traumáticas o simplemente padres que acuerdan dejar a sus hijos con los familiares. Son las causas que dan lugar a este tipo de acogimientos. La tutela les corresponde, sin embargo, a la comunidad. Tú acoges a ese menor porque lo quieres proteger de esas situaciones, alega Hidalgo. Esta mujer, de mirada jovial y viva, fundó en 2008 Increfam, una asociación que ayuda y asesora a familiares en esta situación. La mayoría son abuelas. Volver a ser madre de los 50, 60 o 70 años no es fácil, asegura Hidalgo. La comunidad otorga a los familiares acogedores una ayuda de 1.500 euros por el menor, que hay que solicitar. Hay que estar buscando cuando salen estas subvenciones, y las personas mayores muchas veces no se enteran de esto, se lamenta Hidalgo. Pese a ello, los recortes en las ayudas al comedor, en las becas de libros y en las ayudas especiales hacen que sea poco para estas abuelas, que en muchas ocasiones solo cuentan con una pensión. Al final, tenemos que aprender a alargar el sueldo, cuenta Hidalgo. Loli tiene 56 años, es viuda y cobra una pensión de viudedad de 350 euros. Trabajo en un colegio como auxiliar de colectividades por horas y gano unos 800 euros más, pero llega el verano y el paro. Me cuesta cubrir todos los gastos que necesita mi nieta. Los tratamientos de ortodoncia, las gafas, pagar la matrícula del colegio. Además, a los problemas económicos se unen también los intergeneracionales. No es lo mismo educar a los niños de antes que a los de ahora. Nosotros ya fuimos padres y a veces cuesta entender que hay que ceder, relata Hidalgo. Hay que estar pendiente porque ahora se hace de otra forma. Ahora tienes que enseñar con el diálogo, ser más permisivo, pero más duro en otras. Y también ver cómo funciona eso de las redes sociales. ¿Dónde están todo el día metidos?, dice sonriendo. Los familiares se ocupan de los pequeños hasta que sean mayores de edad, aunque pueden continuar viviendo con ellos después de esta. O bien, hasta que las causas que dieron lugar al acogimiento cesen. Mi hijo ya se ha recuperado, pero está de acuerdo que la niña siga conmigo, cuenta Hidalgo. Uno de los grandes miedos a los que se enfrentan estas abuelas es el día de la separación. Muchas de ellas mantienen una relación cordial con sus hijos, que visitan a los pequeños de manera frecuente, pero otras temen que si regresan con los padres, estos no sepan cómo cuidar a los pequeños. Nosotras sabemos muy bien que no somos sus madres y les hacemos saber a nuestros nietos esta situación, comenta Isabel, otra abuela acogedora de esta asociación, cuya hija era adicta y en una ocasión se llevó a la menor en una de las visitas. Me preocupa que ella la tenga, explica angustiada. Hace unos días, a María José, de 51 años, le retiraron la guarda de su nieta Ainhoa, de 10 años, a la que llevaba cogiendo desde que tenía año y medio. A mí no me molesta que la pequeña regrese con su madre. Tiene todo el derecho. Pero en mi caso se hizo de forma repentina. Y no creo que eso sea bueno para la niña, defiende. Su madre no sabe que es asmática y que necesita tratamiento.
Ah, vale.
Ella me la dejó hace 10 años porque no quería hacerse cargo de ella. La niña debería tener la ayuda de un psicólogo, lamenta María José. Y bueno, también he escrito una poesía, a ver qué os parece, que se llama Silencio, y dice así: a aquellos que van andando sin una luz, ya se les pasó el penar, o al menos, ¿qué dirán? Cantando y entonando, queremos libertad, dedicada a todo aquel que necesite ayuda y un poco de ánimo.
Olé. Y también se lo podemos dedicar a lo mejor a los abuelos y abuelas que están cuidando de todos estos niños. Yo, por ejemplo, el caso que conozco es abuelo y abuela, porque ahí dice abuelas, pero yo creo
sí, también
que ambos, que pasa, aunque sí, probablemente habrá más mujeres y además las mujeres viven más años,
claro,
pero yo creo que ahora, pues eso, muchos abuelos y abuelas teniendo la custodia, ya no solo teniendo la custodia, sino mientras sus hijos trabajan, quedándose con los niños,
sí,
etcétera,
eso ahora
etcétera.
Ocurre mucho, sí.
Entonces, pues bueno.
Son como unos segundos padres.
Pues nuestro reconocimiento para estas personas que en su edad muy adulta siguen contribuyendo a la sociedad de esta manera, ¿no?
Uh-huh. Y los nietos enriqueciéndose de ellos.
Pues sí, bien para todos.
Ajá.
Y además hay una cosa, porque dice, a ver si son duros o blandos. A lo mejor los padres que eran más duros, pero luego con la edad yo creo que se es un poco más blando. Entonces a lo mejor algunos lo estén sí, haciendo hasta incluso mejor de abuelos.
Creo que Nacho y todos que vuelven a la niñez, ¿no? Un poco los padres.
No, bueno, todas las edades son interesantes en la vida. Todos toca aportar algo, ¿no?
Sí.
Formarse cuando uno es pequeño, luego cuando uno tiene ahí de 30 años en adelante, pues también trabajar, en hacer otras cosas por la sociedad, o la gente mayor, pues también la sabiduría que tiene y lo que están aportando ahora, ¿no? Pues vamos con una canción que nos pedía Carolina, que se ve que tiene predilección por los cantantes italianos, y hoy vamos con Eros Ramazzotti con Un minuto de sol.
Despierto.
Bueno, Joaquín, y ahora nos vas a hablar de cómo trataba el tema de la locura Cervantes. Bueno.
Sí. Está todavía pendiente un estudio sobre el tratamiento de la locura a finales del siglo XVI, principios del XVII, que era la época de Cervantes. O por lo menos yo no he oído nada al respecto. Pero sí, vemos que a Don Quijote pues, se trata sin ningún miramiento, pero aquí la locura, más que la de Don Quijote, me interesa una más un tratamiento más puntual de la locura, que es la del roto, la de Cardenio, que ataca a los cabreros y a toda aquella al que pilla o les pide comida o, y es que poco a poco se va desenredando la madeja y se ve por qué está loco Cardenio, el roto, se ve por qué se ha recluido en lo más áspero de un monte, porque se pega con los cabreros, porque se pega con un toque, bueno, por una diferencia de apreciación de la virtud de la reina amada, sin lamentar. O sea, una cuestión de novelas de caballerías, vaya. La locura en la novela de caballerías, que es de lo que habla Don Quijote, pues tiene precedentes en la literatura clásica. En la literatura de caballerías la vemos en el Orlando Furioso, que yo he recomendado, creo que era una versión de la RAI, la pusieron por la televisión española hace una montonera de años, de 30 años o por ahí. Yo la recomendaba y lo curioso es que salía siempre el momento en que Orlando hacía la penitencia y la hacía desnudo. Y a mí era este salido lo que nos recomienda, porque me ponía la tele y salía Orlando desnudo, desnudo, o sea, y entonces apagando, hay que ver lo que quiere ver este tío, ¿no? hay que ver. Y Don Quijote pues también se pone con su especie de camisón y debajo no tiene nada, hay alusión a que cuando se hace el pino pues se ve las vergüenzas y todo eso, algo normal, ¿no? Pero es curioso la interpretación que se le puede dar. Bueno, pues Cardenio se ve que está enamorado de una chica de su pueblo y que habló muy bien de ella a una especie de amigo suyo, Fernando, que era muy antojadizo y también quería gozar de ella, ¿no? Entonces Cardenio se va porque cree que ya está consumado en la unión entre Don Fernando y ella, luego se ve que no, y por eso tiene ese cabreo semejante, ¿no? Pero que analizan todo el tema y se ve que la locura de Cardenio tenía un remedio muy fácil, que era pues ponerse de acuerdo a una serie de personajes, ¿no? O sea que ole con el tratamiento de Cervantes desde la locura, que vamos, que solamente contemporáneo, vamos, que aunque tenga lugar en el siglo XVII, pues que podría ser totalmente contemporáneo y vamos, yo me estoy enrollando un poco. liando.
No, fantástico. Ole con ese análisis interesante en profundidad de la locura vista por Cervantes, ¿no? Y me recuerda ahora que Joaquín, que estabas hablando de esto, pues aprovecho ahí para meter que el jueves pasado anunciábamos en otros programas que iba a ser el Día Mundial de la Salud Mental, y UMASAM, la Unión Madrileña de Asociaciones por Salud Mental, pues hizo un encuentro en el Matadero de Madrid relacionado con ese día. Era un acto por una parte reivindicativo y por otra parte pues también ver qué se está haciendo. Y bueno, pues entre otras cosas hubo una tertulia radiofónica en la que tuve el privilegio de ser entrevistado pues por la gente de Alusamen, los usuarios, que tienen un programa que se llama Yo y los Míos, que lo recomendamos también, oye, que escuchen también a nuestros programas hermanos, por decir de alguna manera. También a la gente de San Miguel, que tenía un programa, si no recuerdo mal, se llamaba Acuerdo entre Cuerdos. Interesante título. Y bueno, pues se debatió allí un poco sobre la radio, sobre el estigma, sobre la salud mental. Estuvo muy bien, además lo hicieron fantásticamente bien los integrantes de este programa. Una cosa curiosa que recuerdo es que llevaban unas preguntas para hacerme, y llegó un momento en que, oye, se soltaron un montón, dejaron ahí las preguntas que estaban apuntando, empezaron a preguntar sobre la marcha, y eso, pues bueno, que se estaban enfrentando pues a hablar delante de un auditorio y de mucha gente que estaba escuchando, ¿no? En estas jornadas pues también pudimos exponer algunas iniciativas de las asociaciones. Nosotros comentamos, por ejemplo, el último día de nuestras jornadas de salud mental de Fuencarral el Pardo, en el que los ponentes son los usuarios, una cosa que creemos cada vez más necesaria para el empoderamiento y la lucha contra el estigma. Bueno, pues también se habló desde otras asociaciones, pues desde Getafe, por ejemplo, el plan Participa y Comprende, que es tan extenso y tan bonito que sería imposible comentarlo aquí. Pues os recomiendo que os metáis en la página de Participa y Comprende para verlo. Tuvimos, entre otros, a Mariano Hernández comentándonos pues un montón de temas a nivel experiencial, la emoción expresada, y bueno, muchas cosas. Estuvo muy interesante y la verdad es que fue un placer ver la afluencia de público que tuvo, que es muy grande. Y bueno, pues animar a que los siguientes años pues cada vez haya más presencia de usuarios exponiendo estos temas. Fue una pena que estuve exponiendo yo esto por una cuestión de limitación de tiempo, cuando lo suyo sería pues que los pusiera también más gente, los usuarios que han participado en estas jornadas, entre ellos Joaquín, Isabel, Mai, Juan Luis, Ricardo, bueno, y tantos otros, ¿no?
También hablaron, ¿no?, Nacho y todos, el trastorno límite de la personalidad, de las largas estancias, de las residencias en largas estancias, que creo que son en 100 Pozuelos, uh-huh, o algo así. Y bueno, eso estaba interesante, pero yo me fui un poco antes, porque claro, ya duraba mucho, claro, empezó a las 9 o por ahí, y casi eran 12 horas hasta las 8 de la noche. Luego había exposiciones, yo vi alguna exposición, pero vamos, yo, una amiga mía contó un cuento, pero no lo pude llegar a ver.
Una exposición, de hecho, de pintores fabulosos.
Sí, también entre los nuestros, de
las Afán. Distintas asociaciones, entre
Me lo
ellos,
dijo una amiga que había visto cuadros de Afán.
Sí, entre ellos pues estaba Juan, estaba Raúl.
Sí, el de Juan lo vi, pinta muy bien.
Mai,
estaba
también.
Ricardo, estaba Mai, había cuadros, la verdad, y bueno, en muchas de otras asociaciones, una auténtica preciosidad.
Sí, sí.
¿Qué te pareció el día, Isabel? ¿Te gustaron los actos?
Hombre, yo lo que pasa, no participé, me quedé con ganas de participar, porque es que yo me quedo como un poco, a ver si me entiende Nacho y todos, que me quedo un poco como diciendo, ¿vendrá a cuenta ahora la pregunta que saco tal? Porque, hombre, hablan del tema de salud mental, pero yo iba a hablar de fármacos, pero me dijeron, si no, espera un poco, y como no me conocía la gente, pues me quedaba un poco como, no sé, como había tantos profesionales, pues estaba un poco como con miedo, no sé.
Pues por eso, y... a ver si la próxima vez hay menos profesionales y más usuarios.
Hombre, ¿no? Yo quería levantar la mano, pero dije, yo qué sé, como había tantos con las madres, con los padres, con familiares, con asociaciones de otros sitios que venían juntos, aunque yo venía con las monitoras. Y bueno, yo también el otro día, bueno, que no es lo mismo, pero que vi unos cuadros también cerca de mi barrio que los vendía un señor y le pregunté por el precio y me dijo que unos 100 euros. Y le dijo, te lo dejo 90, pero dije, no llevo pasta aquí como para eso. Pero que pintaba bien, que eran son así como formas de, pues, de cuerpos y tal, y estaba bien.
Bueno, pues a ver si consigue vender los cuadros. Vamos con una canción. Esta la pido yo, que siempre digo la pido no sé quién, pues yo también pido canciones, que también me gusta. Y voy a poner Maybe Tomorrow, quizás mañana, de Stereophonics. Bien. Conejo que traía mala suerte.
Había una vez un conejo que tenía muy mala suerte. Al cabo del día, la mitad de las cosas que hacía le salían mal, y para colmo daba mala suerte a otros. Todos los animales le consideraban un gafe, y por eso se encontraba siempre solo. Un día le ocurrió algo que hizo cambiar su suerte y la de todos. El conejo iba dando un paseo tranquilamente cuando se encontró con una liebre muy anciana en mitad de del camino. Se la veía muy cansada y le costaba moverse.
Por favor, conejo, ¿no tendría algo que me pudiera llevar a la boca? Tengo mucha hambre. Hace 3 días que no pruebo bocado.
El conejo metió la mano en sus bolsillos y encontró una zanahoria a medio comer. Se la tendió a la liebre.
Tenga, señora, es lo único que tengo.
La liebre cogió rápidamente la zanahoria y se la comió, en menos que canta un gallo. Enseguida le cambió la cara triste y dijo muy contenta:
muchas gracias, conejo. Me ha sentado muy bien. Como agradecimiento, puedes pedirme un deseo, lo que quieras. Yo soy una liebre mágica.
El conejo no cabía en sí de gozo. Acababa de ayudar a una liebre mágica. ¡Qué estupendo! Enseguida supo lo que quería pedir.
Deseo tener y dar buena suerte. Así seguro que tendré muchos amigos.
Tu deseo ha sido concedido.
Y después de decir esto, la liebre mágica desapareció. La buena suerte no se hizo esperar. El conejo siguió caminando y se encontró muchos tréboles de 4 hojas. Después, una bolsa llena de oro. Más adelante del camino, un cofre del tesoro lleno de piedras preciosas. Cuando llegó con todo aquel cargamento y se encontró con el erizo y la ardilla, les enseñó lo que se había encontrado y les contó lo del deseo de la liebre mágica. Los dos animalitos no cabían en sí de gozo. Bueno, tú sabes que en el fondo, aunque no fuésemos contigo, era por vergüenza. Siempre hemos creído que eras un animal estupendo.
Y además mira la buena suerte que has tenido. Ya no eres un animal gafe, sino un animal afortunado. Vamos a decírselo a todos.
El conejo se sentía muy extraño en la nueva situación, pero se encontraba feliz de que los demás animales ahora le quisieran. Ya no volvería a estar solo. Después de un rato que se corriera la voz, los demás animales corrieron a tocar su patita de conejo para que les diera suerte. Y así fue. Durante todo el día les fueron pasando cosas extraordinarias, gracias a la suerte que les daba el conejo. ¡Me ha tocado la boletería! ¡Y sin jugar!
A mí me ha venido a comprar mis pasteles mucha gente, y los he vendido todos.
Y cosas por el estilo. Así, uno por uno, aparecieron los animales contándonos las buenas cosas que les habían pasado después de tocar la pata de conejo. Todo el mundo estaba muy alegre, cantaban y bailaban alrededor de su afortunado amigo, puesto que ahora ellos también eran muy afortunados. El conejo no podía creer que estuviesen a su lado todos aquellos animales que habían renegado de él cuando traía mala suerte. El deseo de la liebre mágica lo había cambiado todo. Al día siguiente, el conejo se despertó con un terrible dolor de cabeza. Miró alrededor y lo que vio le sorprendió mucho. Su casa estaba llena de animales durmiendo por todas partes. Había comida y bebida tirada por todos los sitios. Se ve que habían dado una fiesta en su casa y él no se acordaba de nada. ¿Qué hacía allí toda aquella gente? Le preguntó a la ardilla, que estaba dormitando en la alfombra del salón.
Ardilla, ¿puedes saberse qué es todo este desastre? ¿Qué hacéis todos en mi casa? ¿Y por qué tengo un terrible dolor de cabeza?
Verás, ayer cuando la liebre mágica te concedió el deseo de la buena suerte, empezaste a dar buena suerte a todo el mundo. Nos invitaste a tu casa y montamos una fiesta espectacular. Y este es el día después, ya se te pasará.
He ido a coger una zanahoria de mi despensa para desayunar y estaba vacía. No hay absolutamente nada.
Bueno, de eso yo no sé nada, ya sabes. En las fiestas tiene que haber comida. Si no, no es una fiesta. Coge dinero y vete al mercado a comprar más.
¿Ah, sí? ¿Y con qué dinero lo hago? Mi bolsa de oro y mi cofre de piedras han desaparecido. Alguien me lo ha robado.
¡Oh, pobrecito! Se ve que el deseo solo era por un día. Ya vuelves con tu mala suerte. El conejo miró al erizo fijamente a los ojos y le dijo:
No, amigo, no, eso no es cuestión de mala suerte. Eso es cuestión de que soy un estúpido. Y con tal de no estar solo, metí en mi casa a todo el mundo, incluso a los ladrones. Pues te diré una cosa, prefiero estar mil veces solo con mis amigos, que con amigos como vosotros. Fuera todos de mi madriguera, ahora mismo.
Ante aquellos gritos, todos los animales salieron corriendo de la casa del conejo diciendo cosas como...
¡Qué desagradecido! Encima que le hacemos compañía.
No vale la pena tener amigos como él. ¡Da mala suerte!
Desde entonces, el conejo no volvió a confiar en la suerte. Volvió a llevar su vida como le gustaba. Y con el tiempo hizo algún amigo de verdad. De esos que te quieren por cómo eres, no por lo que tienes.
La buena y la mala suerte en realidad no existen. Es algo que hemos inventado para valorar muchas de las cosas que nos suceden. Lo que verdaderamente existe es la conciencia de hacer las cosas por una u otra razón y la responsabilidad de aceptar sus consecuencias, sean las que sean.
En nuestro programa aceptamos la responsabilidad de hacer lo mejor posible, por eso disfrutamos tanto. Sintoniza la radio los lunes de 7 a 8 de la tarde y podrás escucharnos en directo en La Luciérnaga, en el 106.7 de tu FM. O si lo prefieres, entra en www.radioalmenara.net, llámanos al 91-315-1112 y comparte un rato con nosotros. Hasta el próximo programa.
Pues con la fábula de May nos despedimos del programa. Hasta la semana que viene y recuerden, always look on the bright side of life.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, cheer up.
Always look on the bright side of life.
It's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the bright side of life.
Make the money back, you know.
said, they'll never make that money back. Always look on.